Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Suman 8 muertos por el desbordamiento en el Jalocote. Autoridades sostienen incendio, lluvia inusual y deslizamiento de ladera como posibles causas del desbordamiento del Jalocote. Descarta el gobernador de Jalisco que la tragedia de San Gabriel se repitiera en Autlán de Navarro. Recursos municipales insuficientes para la magnitud de la tragedia en Autlán por el desbordamiento del arroyo El Cangrejo. Estudiantes de escuelas públicas de Cihuatlán reciben seguro de gastos médicos otorgado por el gobierno municipal. La producción de caña de azúcar, un impulso económico en la región Costa Sur. Apoya la Universidad de Guadalajara la cultura científica a través del programa Delfín. Piden organismos empresariales de Jalisco revisar reducción de jornada laboral. Develan padres de Ayotzinapa placa en Antimonumento 43. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya 27 de septiembre del año 2023. Les saludo con muchísimo gusto esta mañana parcialmente nublada, 24 grados Celsius, es lo que nos marca el clima, y en el que tenemos pues una sensación térmica de 24 grados centígrados. Hoy, 27 de septiembre, se esperan tormentas aisladas en probabilidad del 30% y 31 grados centígrados será la temperatura más alta que se registre este día, la mínima de 19 grados centígrados. Así comenzamos esta mañana con esta invitación para que nos acompañe a través de este espacio de señal informativa. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, David Mejía, productor y reportero de este espacio, Jacqueline Contreras, periodista, mi compañero Israel Ramírez en los controles operativos. Bien, pues es miércoles, mitad de semana, 27 de septiembre, transcurridos 270 días por transcurrir, 95, semana 39 del 2023. Le recuerdo que este espacio, la comunicación es ida y vuelta, nos dará muchísimo gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes al 382-5031, 382-6532. Envíenos su mensaje de voz o de WhatsApp, si así lo desea, al 317-121-2325. A usted que nos sintoniza ahí desde sus áreas de trabajo, sus oficinas, sus establecimientos comerciales, donde quiera que nos esté escuchando en su vehículo, le enviamos un afectuoso saludo y le invitamos a que se quede estos minutos para mantenerle informado. Comenzamos con toda la información que trasciende en nuestra región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
El día de hoy, 27 de septiembre, la Organización Mundial del Turismo proclamó esta fecha como Día Mundial del Turismo para conmemorar el aniversario de la aprobación de sus estatutos. Esta declaración que a la fecha considera además apropiada porque coincide con el final de la temporada de alta de vacaciones en el hemisferio norte y comienzo de la mitad en el hemisferio sur. Bueno, esta celebración es muy importante puesto que también aquí en este Centro Universitario de la Costa Sur se forman a los licenciados en turismo y por supuesto destacan las fortalezas de nuestra región sur del estado, tanto en la Costa Sur como en la Sierra de Amula. Más adelante le estaremos compartiendo información. Bueno, a propósito de ello, el día de hoy el Centro Universitario a través de la Coordinación de Turismo pues tenían planeada una serie de actividades con motivo de este Día Internacional del Turismo. Sin embargo, en solidaridad con el luto que conmueve al municipio de Autlán por las víctimas afectadas por el desbordamiento en el Jalocote, pues se ha pospuesto esta fecha para el próximo 16 de octubre, en el que se estarán realizando dichas actividades. Vamos a comenzar con toda la información preparada para ustedes esta mañana, y en este contexto de la situación que se vive en el municipio de Autlán por este hecho acontecido, fallecido el día lunes, suman ya 8 muertos desafortunadamente por el desbordamiento en el Jalocote. En medio de la devastación que ha golpeado al municipio, las autoridades locales ofrecieron un informe de las acciones tomadas para hacer frente a la situación y evalúan las graves afectaciones. Mi compañero Antonio Díaz estuvo ayer en esta rueda de prensa que ofreció el gobierno municipal para pormenorizar los detalles.
En medio de la emergencia que ha sacudido al municipio de Autlán, las autoridades locales presentaron un resumen de las acciones emprendidas para hacer frente a la situación, así como un balance de las afectaciones registradas. 6 viviendas con pérdida total en el Jalocote y 12 con afectación en Menaje, 5 viviendas afectadas en La Lima y 6 cabañas con pérdida total, además de 3 puentes con afectación parcial. Cerca de las 5 de la tarde, oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco localizaron en las inmediaciones del puente El Cangrejo el cuerpo de un hombre sin vida, sumando ya 8 víctimas mortales, 2 más aún se encuentran desaparecidas. El alcalde de Autlán, Gustavo Robles Martínez, informó sobre las labores en curso para atender los estragos causados por la emergencia. En primer lugar, se destacó la rehabilitación de calles en cabecera municipal, con 5 cuadrillas trabajando en distintos frentes, incluyendo las avenidas Independencia Nacional y Revolución Mexicana, así como las calles Corregidora, José Antonio Torres y Matamoros. El alcalde también mencionó un problema en el Centro Universitario de la Costa Sur, donde una boca de tormenta resultó obstruida por la acumulación de maderos, afectando el flujo de agua hacia el arroyo El Cangrejo. Las autoridades están abocadas en solucionar esa situación y normalizar el nivel del agua, así como eliminar el lodo en esta zona. En cuanto al suministro de agua, se reportó interrupción en la zona norte de Autlán. El alcalde informó que se ha declarado una situación de emergencia y se está en contacto con el gobierno del estado para acceder a fondos de emergencia. Además, se está brindando apoyo y asistencia a las familias afectadas, incluyendo la gestión para sepultar los cuerpos de las víctimas.
Estamos nosotros en comunicación directa con las familias de los dolientes, estamos trabajando para proporcionar lo que sea necesario. Tenemos identificados que 3 cuerpos se van a sepultar en el municipio vecino de Unión de Tula. Ya se hicieron las gestiones correspondientes con el gobierno municipal de Unión de Tula. Agradecerle a la presidenta municipal, Gala del Carmen Lepe, por todo su apoyo, y hemos puesto a disposición de las familias todo lo necesario para su santa sepultura. Estamos trabajando en comunicación directa con los familiares. El día de hoy, equipo de Sistema DIF del Estado y Sistema DIF Municipal llevó nuevamente todo lo necesario para poder garantizar que estos días sean llevaderos para las familias afectadas, y partir nuevamente de un agradecimiento por la solidaridad mostrada a todas las personas de Autlán, por el apoyo contundente en un sinnúmero de situaciones y de cosas como víveres, ropa, agua, un sinnúmero de apoyos que hemos estado recibiendo, que agradecemos de antemano toda su generosidad.
Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos, informó que los equipos de búsqueda y rescate han estado trabajando en la búsqueda de las personas desaparecidas a lo largo de 18 kilómetros del cauce. Además, se encuentran en la etapa de preparación del expediente y actas correspondientes que se enviarán a la Unidad Estatal de Protección Civil para los trámites necesarios.
Este protocolo que marca nuestro procedimiento de una declaratoria de emergencia para acceder a los fondos estatales, ya la CONAGUA a nivel federal ha destinado pipas para el abastecimiento mientras que el agua se activa, pues todo lo que es el tema de la reparación de daños, pero la Comisión Estatal de Agua, el comandante Roldán, hizo la activación para que en unos momentos más estén presentes en el avance de ese tema. Los medios de comunicación están funcionando muy bien, la comunicación con la ciudadanía ha estado fluyendo a través de los centros de acopio que tiene el DIF y que tiene Protección Civil. En cuanto tenemos un stock, se lleva al DIF y este mismo lo hace llegar al área afectada.
El coordinador agradeció el apoyo de las direcciones de Protección Civil de la región, incluyendo el Grullo, Unión de Tula y Villa Purificación, y anunció la incorporación de 15 elementos más de Cuautitlán, quienes se suman a relevar a los equipos de trabajo que han estado trabajando sin descanso desde el inicio de la emergencia. Señal informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio por estos pormenores que nos detallan. Y al respecto, también recordarle que el centro universitario se suma también como centro de acopio para hacer llegar a las personas que en este momento lo necesitan en el Jalocote algunos víveres, y le invitamos a consultar la página para que usted se entere de cuáles son estos productos que puede compartir con las personas que en estos momentos lo necesitan, así como también la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Y por parte del Centro Universitario, el día de hoy se reanudaron ya las actividades presenciales, se regresa a la presencialidad en las aulas. El ingreso es solamente peatonal por el estacionamiento y por la plaza cívica y por las pérgolas. Es fundamental mantener medidas de higiene, como usar cubrebocas de manera continua, el lavado frecuente de manos y o aplicarse gel antibacterial. A manera de recomendación, también se invita a los a comunidad universitaria a tener especial cuidado con los alimentos que se consumen aquí a los alrededores para evitar problemas gastrointestinales. Solicitamos se mantengan atentos a la comunicación que está emitiendo este centro universitario para los alumnos, puesto que toda esta zona pues ha sido afectada precisamente por el desbordamiento del arroyo El Cangrejo, que vino a afectar toda esta área de circulación aquí en afuera del centro universitario de la Costa Sur. Mantenerse atentos, por supuesto, y bueno, recordar los puntos centros de acopio. Tenemos más información en este mismo tenor. Las autoridades sostienen que incendio, la lluvia inusual y el deslizamiento de la ladera como posible causa del desbordamiento del Jalocote. Las autoridades apuntan al impacto combinando de un incendio forestal previo, lluvias atípicas y un posible deslizamiento de ladera como los factores responsables, mientras que el desastre del 2019 en San Gabriel, causado por la tala y la deforestación, se cierne sobre la comunidad. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta importante información.
El desbordamiento del arroyo El Cangrejo en la comunidad del Jalocote recuerda lo ocurrido en 2019 en el municipio de San Gabriel, donde una avalancha de palizada, lodo y piedras, producto de la tala y deforestación, arrastró a su paso casas y vehículos, causando la pérdida de vidas humanas. Al ser cuestionados sobre las causas que originaron el desbordamiento del cauce, el director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor Hugo Roldán, dijo que están llevando a cabo una investigación a través del Área de Gestión de Riesgos y el Atlas de Riesgo Local. Mencionó que, aparte de los antecedentes de incendios forestales en la zona, también están considerando la presencia de un paredón de 90 grados que podría haber provocado el deslizamiento de ladera y desplazamiento de materiales.
Estamos todavía trabajando a través de nuestra área de gestión de riesgos y nuestro atlas estatal, también estatal de riesgo, para verificar cuál es la situación que se generó aguas arriba. Si bien es cierto, el historial de un incendio forestal, pero también tenemos un paredón de 90 grados que nos permite tener un deslizamiento de ladera o deslizamiento de material, que es lo que encontramos acumulado en la parte baja. Ustedes pudieron apreciar, tanto en el video como en las imágenes que hemos tenido, cerca de 2.5 metros de roca, que eso nos genera el desvío del cauce y es una de las posibles causas que pudimos generar o registrar para el derribo de las viviendas y el arrastre de las personas.
El alcalde de Autlán, Gustavo Robles, subrayó la magnitud de la tormenta torrencial que desencadenó el desbordamiento del arroyo El Cangrejo. Señaló que la cantidad de agua que cayó fue inusual y que el cauce del arroyo llegó a zonas que normalmente no se veían afectadas.
Miren, y también partir de una realidad, fue tal la cantidad de agua que cayó que es inimaginable que el cauce llegara hasta la calle Corregidor, imagínense, hasta calle José Antonio Torres. Fue tanta el agua que se desbordó que lamentablemente en un suceso como este no teníamos registro. Regularmente el cauzal llegaba hasta lo que era afuera de la plaza cívica, pero esta vez el agua, el lodo llegó hasta calles como José Antonio Torres, que es una distancia considerable, calles como Lerdo de Tejada, calles como Avenida Revolución. Fue una tormenta torrencial que lamentablemente los mismos vecinos relatan que nunca habían tenido un registro. Tengo que decir muy claro, nuestro compañero agente municipal Pedro Arias Llamas falleció de 50 años. Tenía mucho tiempo viviendo donde regular, por donde lamentablemente perdió la vida. Pero esta situación, como lo menciona el comandante Roldán, la misma fuerza de las piedras o del agua, no sé cómo registrarlo correctamente, cambió el cauce y fue que tomó desapercibido a estas familias que lamentablemente perdieron la vida. En el momento yo considero trabajar arduamente en recuperar esa confianza en el municipio, recuperar esa tranquilidad en los dolientes, hacer nuestro máximo esfuerzo para generar esa nuevamente armonía y posteriormente a través del Consejo Municipal de Protección Civil generar estrategias que garanticen en un futuro que estos riesgos no sucedan.
Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos, resaltó que Autlán está inmerso en un proceso integral de gestión de riesgos. Parte fundamental de esta estrategia, dijo, es la concienciación de la ciudadanía acerca de la vulnerabilidad del municipio. Indicó que se están implementando medidas en educación, formación e investigación en el ámbito de la prevención de riesgos.
¿Qué viene después para Autlán? Bueno, Autlán está en un proceso de gestión integral de riesgos, de lo que corresponde a programas de participación de prevención de riesgos. La estrategia más importante es que toda la ciudadanía conozca la vulnerabilidad del municipio. El Atlas Municipal de Riesgos, somos de los pocos municipios en el país y en Jalisco en contar con este instrumento, que es nuestro instrumento de planeación urbana, territorial, y con las actualizaciones que hemos estado aportando para poder mejorar nuestro Atlas y una estrategia de gestión integral de riesgos, porque es un área que el presidente en esta administración impulsó y tiene estrategias para a nivel educativo, a nivel formativo, pero principalmente a nivel de investigación. Estamos ya creando nuestro comité científico asesor con expertos que existen en la zona. Nos permitirá tener...
Al ser cuestionado sobre las acciones preventivas implementadas luego del incendio del mes de junio, Víctor Hugo Roldán aseguró que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente para implementar acciones en los polígonos afectados al término de la temporada de estiaje. Aunque se tenían acciones previstas en los bosques de Atemajac, Tapalpa y La Primavera, Roldán dijo que en Autlán se tenía un índice bajo de severidad.
Sí, por supuesto que estamos trabajando en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente a través de esos polígonos que se registran al término de la temporada de estiaje o la temporada de incendios forestales. Teníamos programados Tapalpa, Atemajac de Brizuela, la misma Primavera, pero aquí en Autlán no teníamos un registro de incendio que generara devastación como sucedió en los municipios antes mencionados. Teníamos un índice bajo de severidad en lo que es el incendio forestal. Y eso nos generaba a que no teníamos un riesgo alto que se presentara, razón por la cual se combinaron las 12 situaciones, como bien comenta, que es el exceso de lluvia en la serranía, el deslizamiento de ladera, sumado con el incendio forestal. Y el deslizamiento de ladera incluye las rocas que pudimos ver y que se acumularon en la parte superior. El deslizamiento de ladera no lo podemos predecir y prácticamente, como lo comenta el señor presidente, es como si se registrara un microsismo en una zona específica. Razón por la cual lo hemos insistido y seguiremos insistiendo, un sismo y un deslizamiento de ladera es muy difícil de predecir.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Estás escuchando Señal Informativa con...
Avanzamos con más información. Descarta el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que la tragedia de San Gabriel se repitiera en Autlán de Navarro. El gobernador de Jalisco descartó que hubiera sucedido a partir de hechos similares a los vividos en San Gabriel en junio del 2019. Según se determinó entonces, aquella tragedia ocurrió debido a la deforestación forestal a partir de la cosecha desmedida de aguacate. Sin embargo, aseveró que en esta ocasión se dio por una lluvia atípica. dijo, no es una zona de alta productividad, por ejemplo, en el caso del aguacate, esta zona de Autlán y El Grullo es una zona cañera, no vería yo esa circunstancia, dijo. Vamos a revisar el tema, pero lo que tenemos es una precipitación extraordinaria. No hubo, como en el caso de San Gabriel, un bloqueo en los puentes, cuando, si recuerdan, en San Gabriel se bloquearon por la bajada de troncos y ramas. En este caso no fue así, fue la cantidad de agua la que se llevó las casas, así afirmó el gobernador. Añadió también que las víctimas resultantes del desbordamiento vivían a la orilla del cruce del río, del cauce del río, una zona federal, desde hace varios años, ante lo cual la Comisión Nacional del Agua debe analizar si existen situaciones similares en otros sitios para evitar que pueda ocurrir alguna otra situación similar. También aseveró el gobernador que en Jalisco todavía hay recursos, parte del Fondo Estatal de Desastres Naturales, por lo que se estará apoyando a las familias con lo que se pueda requerir, para lo cual pues se está trabajando ya con el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, información que destacó el gobernador al respecto de la situación que prevalece en el municipio desde el día lunes con el desbordamiento del arroyo y la situación en el Jalocote, específicamente en esta comunidad al norte de nuestra localidad, de nuestro municipio. En más información, los recursos municipales son insuficientes para la magnitud de la tragedia vivida en Autlán por el desbordamiento del arroyo El Cangrejo. En rueda de prensa el día de ayer, el alcalde de Autlán, Gustavo Robles, informó que el municipio no cuenta con un recurso extraordinario para enfrentar eventos de tal magnitud como lo suscitado la mañana de este lunes con el desborde del arroyo El Cangrejo, destacando que los recursos municipales son muy limitados y en situaciones como esta es muy importante la solidaridad de los autlenses. David Mejía nos informa.
Autlán enfrenta una tragedia sin precedentes después del desborde del arroyo El Cangrejo, que ha dejado a la comunidad en situación crítica. El desbordamiento del arroyo ha causado daños significativos en varias áreas del municipio y afectado a numerosas familias, el cual ha llevado a una movilización inmediata de los recursos locales disponibles. Ante esta situación, el alcalde de Autlán, Gustavo Robles, informó que no se cuenta con recurso extraordinario municipal para hacer frente a desastres naturales de esta magnitud. El alcalde de Autlán, en la declaración en rueda de prensa, se comprometió a gestionar todos los recursos necesarios para afrontar esta crisis, además de reconocer la gravedad de la situación y subrayar la solidaridad que se ha tenido por la ciudadanía autlense.
Mira, municipalmente los recursos son limitados. No podemos tener una bolsa disponible para este tipo de sucesos. Te voy a decir algo muy claro. La solidaridad de los autlenses. El día de hoy yo he recibido un sinnúmero de llamadas de empresarios, de comerciantes, de la gente de la sociedad civil que se están poniendo a disposición para apoyar. El día de hoy tengo que ser muy claro, los recursos municipales son muy limitados, pero quedó en manifiesto que la unión hace la fuerza. El día de hoy mi compromiso es llevarle paz, llevarle tranquilidad a todas las familias afectadas, de donde se pueda. Con recursos, sin recursos, pidiendo algún tipo de favor especial, algún crédito, alguna tienda, alguna mueblería, lo que sea. El gobierno del estado también ha estado muy al pendiente y el día de hoy ese compromiso genero de atender puntualmente a todos los afectados y garantizarles un tránsito pacífico en esta crisis tan complicada que estamos viviendo todos. Temas desde atención especializada médica, desde psicología, desde algún apoyo en temas de su infraestructura de vivienda, lo vamos a gestionar y se los vamos a llevar. Es el compromiso que esta mañana, esta tarde hacemos desde aquí.
A pesar de la limitación de los recursos extraordinarios municipales, se busca superar la tragedia provocada por el desborde del arroyo El Cangrejo con la colaboración y determinación de la comunidad local. Para Señal Informativa, David Mejía.
Y bien, dando seguimiento a los comentarios de nuestros radioescuchas, de personas que están en este momento enviando sus mensajes, agradecemos a uno de nuestros radioescuchas, al profe Carlos Morán. Dice que hace una invitación a la población, ciudadanos, para que barran su espacio de calle porque lo que se ve parece que estamos dejándole todo el trabajo al ayuntamiento, cuando también es como ciudadanos nuestro compromiso de sumarnos a esta ardua tarea de limpieza en nuestras calles. Y es que por aquí hubo afectación del paso, pues, de lodo y lo que ya sabemos que ocurrió en el municipio. Y dice el maestro, el profe, por el bien nuestro y el de nuestra comunidad, también sumémonos a esta tarea, cada quien desde nuestros lugares, ahí desde nuestras calles, nuestras casas. Autlán se está convirtiendo en una comunidad, pues, que ya lamentablemente padece del problema de basura, sucio, y de manera cotidiana, pues, ya no barremos o ya no limpiamos nuestras calles. Esta es su comentario del profe Carlos Morán, muy acertado y atinado, el compromiso de, o la invitación al compromiso de los ciudadanos a que nos sumemos a esta labor de limpieza desde nuestros hogares, desde nuestras calles y nuestras casas. Bien, pues ahí tiene esta información. Muchas gracias, gracias al profe Carlos Morán por su comentario. Y le escuchamos con sus comentarios, sus opiniones al 317-121-2325, nuestro teléfono de WhatsApp, para que nos envíe sus comentarios. Vamos a identificarnos y regresamos. Continuamos con más información esta mañana. Aquí en Señal Informativa nos acompaña vía telefónica el maestro Alfonso Espinosa Estrada, delegado de turismo en la Costa Alegre, a quien nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. Maestro Alfonso, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días a usted y a su radio escucha. Qué gusto saludarles.
Igualmente. Muchísimas gracias, maestro Alfonso Espinosa. Bien, pues el tema que nos ocupa es platicar acerca del Día Mundial del Turismo, es el día 27 de septiembre. Y bueno, al respecto, pues hay mucho que analizar en esta región de la costa sur de Jalisco, de la Costa Alegre, en cuanto al turismo. Pero me gustaría que comenzáramos primero a que nos destaque la importancia de esta celebración del Día Mundial del Turismo.
Pues, de antemano, para los que estamos en el medio turístico, es importante el considerar que año con año se celebra en este día, 27 de septiembre, y esto es desde 1971 más o menos, se celebra el Día Mundial del Turismo. En esta ocasión, el lema del Día Mundial del Turismo es turismo e inversiones verdes, que va muy ligado con el desarrollo de nuestra zona. En sí, la idea de la Organización Mundial del Turismo de implementar un día para celebrar el turismo es con la finalidad de recordarnos el compromiso que tenemos todos en el sentido del desarrollo que se da en cada lugar, de la utilidad como usuarios en los destinos turísticos, de la conciencia que debemos de tener por conservar nuestros lugares turísticos y una serie de conceptos que al final de cuentas a lo que nos lleva es a fijarnos una responsabilidad con lo que en lo referente a la actividad turística, donde todos de una forma directa o indirecta pues tenemos esa responsabilidad moral con la actividad. En ese sentido, también el lema, como mencionaba, es turismo e inversión verdes. El objetivo de este lema es que dar a conocer que en el mundo los diferentes desarrollos turísticos o desarrollo de actividades turísticas pues van a de alguna manera a corresponsabilizarse en poder invertir en actividades o lugares sostenibles. Esto con la finalidad de que haya un beneficio en favor de la sociedad, en favor de los prestadores de servicios, en favor de los usuarios y obviamente en favor de los destinos turísticos.
Ya nos destaca acerca del objetivo que tiene este día y es a través de la Organización Mundial del Turismo, ¿no, maestro Alfonso?
En un momento dado, nosotros como usuarios o como prestadores de servicios debemos de entender que a veces el desarrollo impacta de manera no muy positiva en diferentes lugares. Entonces, en este día se trata de motivar a poder generar inversiones hacia desarrollos sustentables. O sea, por ejemplo, es un poquito complejo el explicarlo, pero así a grandes rasgos, nosotros podemos invertir en una actividad sustentable o para conservar algún lugar y en un futuro poder recuperar esa inversión. Pero de antemano, el objetivo principal es que de primera mano se tenga que cuidar la conservación de los lugares. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los sitios Ramsar, aquí hablando concretamente de Costa Alegre, me voy a extender un poquito, pero un sitio Ramsar son lugares designados por una organización a nivel mundial llamada Ramsar, por la ciudad donde se designó el tema de Ramsar, así se llama la ciudad, en Irán, y son lugares humedales protegidos que de alguna manera, por su biodiversidad, tienen una gran riqueza en varias especies de flora, de fauna. En este caso, por ejemplo, aquí en nuestra zona tenemos, en Jalisco hay 142 sitios Ramsar, perdón, en México, 142 sitios Ramsar. De esos 142, 13 están en Jalisco. Hay que tomar en cuenta que solamente Quintana Roo y Jalisco tienen ese número de lugares, o sea, son los líderes en sitios Ramsar. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una gran riqueza en biodiversidad, pero también una gran responsabilidad en la conservación. Entonces, por ejemplo, aquí en Jalisco, de los 13, 8 están en Costa Alegre, afortunadamente. Y de alguna manera eso significa que nosotros tenemos un potencial interesante en la producción de carbono, que en un futuro puede ser un lugar donde se puede invertir en la protección de esos lugares para obtener carbono, y se compran bonos de carbono. Le digo, es un poquito complejo porque es muy extenso el tema, pero a grandes rasgos es como si uno invirtiera en cuidar los lugares para que en un futuro se pueda recuperar esa inversión en la venta de carbono, por ejemplo. Sería muy complejo en este breve instante poder hablar a fondo de este tema, pero lo más importante de todo esto es que nos quede en la mente que nosotros tenemos, al menos en Costa Alegre, 8 lugares que tienen ese potencial. Y, por ejemplo, en el tema de los manglares, aparte de que son espacios de reproducción, de protección de flora y fauna, también son lugares que nos protegen, por ejemplo, en el caso de huracanes o fenómenos meteorológicos importantes. Y actualmente en nuestra zona se forman comités. Quiero mencionar que los 8 sitios Ramsar, 5 están en el municipio de Tomatlán, 2 en el municipio de La Huerta y 1 en el municipio de Cihuatlán. Hablando en concreto del de Cihuatlán, es la laguna de aquí de Barra de Navidad. Y en el tema de La Huerta está, hay un estero en Cuismala y otro el estero de La Manzanilla. Y Tomatlán tiene, por ejemplo, Sola, el estero del Ermitaño, El Chorro, Chalacatepec. A veces no dimensionamos realmente toda la riqueza natural que tenemos, pero al mismo tiempo no le damos el valor adecuado a lo que significa tener esa riqueza. No nada más es tener los lugares paradisíacos o tener una gran diversidad de flora y fauna, sino cómo, para qué sirven y cómo se pueden proteger. Entonces yo creo que este Día Mundial del Turismo es muy, muy importante el poder generar un poquito de conciencia acerca de la importancia de los lugares que tenemos en las diferentes partes del mundo, pero hablando en específico de Costa Alegre, los lugares que tenemos en Costa Alegre, para que en un futuro podrán ser lugares que nos sigan protegiendo y que sigan siendo refugio de especies de flora y fauna, uh-huh. que al final de cuentas es nuestro valor agregado como destino turístico. Si usted recuerda, o si ustedes recuerdan, creo que en 1991, si es que no me equivoco, se decretó a la zona de Costa Alegre como un lugar prioritario para el desarrollo turístico sustentable. O sea, de esto tenemos años hablando de esto, y desafortunadamente los avances han sido muy muy poco perceptibles o muy poco mostrables, pero de alguna manera los habitantes, y esto, este comentario va en específico para los habitantes de aquí del lugar y los prestadores de servicios y los desarrolladores, es el hecho de que, y el mismo turista, la gente que nos visita, el hecho de que desde por ejemplo, el evitar tirar basura en las playas, el evitar descargas clandestinas en los diferentes cuerpos de agua, el respetar la flora y la fauna de los lugares, es parte de la conciencia que debemos de tener como habitantes del planeta, no uh-huh. solamente como habitantes de Costa Rica, como habitantes del planeta. Entonces, esto va muy de la mano con el turismo en el caso de Costa Alegre, porque este es nuestro valor agregado. Costa Alegre es naturaleza, Costa Alegre es conservación, Costa Alegre es el poder contar, el que el turista venga aquí significa que va a poder encontrar un espacio de recreación o descanso en medio de la naturaleza. Y yo creo que desafortunadamente eso se ha ido perdiendo por el paso de los años en muchos lugares. Entonces, no es una crítica, sino más bien un comentario tal vez que nos permita diferenciar una cosa y otra. Hay lugares que se han desarrollado mucho, como Acapulco, por ejemplo.
Sí.
Acapulco ya es una ciudad con playa, ¿no? Con todos los problemas de una ciudad, nada más que con playa. Y aquí la diferencia es que afortunadamente todavía tenemos la fortuna de contar con lugares naturales que nos permitan de veras disfrutar de esos espacios que en el mundo están pidiendo. Entonces, en concreto, la invitación va a que este Día Mundial del Turismo, a lo mejor no tratemos de entender todo lo que significa el tema de las inversiones verdes, uh-huh. pero sí el concientizarnos de que vivimos en un mundo que si nosotros no cuidamos, nadie nos va a venir a cuidar. Entonces, y hay que reconocerlo, los mismos habitantes del lugar no dimensionan esa responsabilidad. Y yo creo que precisamente hoy, que el día 27, que es Día Mundial del Turismo, seguramente lo más importante es invitarlos a que, aunque sea por ese día, nos concienticemos todos de la riqueza natural que tenemos en nuestros destinos turísticos, en especial en Costa Alegre, y que de alguna manera recuerden que lo que estamos disfrutando ahorita, a lo mejor lo podrán disfrutar futuras generaciones si lo sabemos conservar y trabajamos en la conservación.
Maestro, en esta región de la Costa Alegre, ¿qué fortalezas podemos destacar en comparación con otros destinos? Usted ya mencionaba uno de ellos, pero en esta región que se ha conservado, que se ha tratado de conservarse sin este impacto negativo hacia lo natural, ¿qué podríamos destacar usted como?
Mire, ya, no sé si... Yo pienso que de inicio fue la inercia del desarrollo, fue fortuita. Uh-huh. Y de alguna manera se fue dando con mucho respeto a la naturaleza. Hay críticas a favor y comentarios en contra acerca del tipo de desarrollo que hay en la zona, pero algo sí le puedo garantizar por los años que tengo viviendo aquí, por lo que me ha tocado ver, es que se ha tratado de respetar al máximo la naturaleza, porque al final de cuentas, insisto, es el valor agregado en nuestro lugar. el, por ejemplo, el contar con de los 13 sitios Ramsar en Jalisco, el que tengamos 8 aquí en la zona, no lo tiene ninguna otra zona. Tiene 5 sitios Ramsar. O sea, cuerpos de agua o humedales reconocidos a nivel mundial y con un registro certificado de que son lugares ideales de protección de la flora y la fauna y de desarrollo de la flora y la fauna. Hay muchos lugares en el mundo, pero vale la pena resaltar que tengamos eso en nuestra zona y que de alguna manera se ha seguido conservando. Muchos tal vez no han tenido la oportunidad de conocer el Cerro del Ermitaño en Tomatlán, que es un lugar fabuloso, que se combina el agua salada con el agua dulce de la laguna porque se comunica con el mar, pero es un espacio natural de increíble belleza, donde hay una gran variedad de aves, una gran variedad de peces. No sé, tal vez misma composición física y química del lugar permita el poder tener esos ejemplares tan preciosos. O sea, como le digo, es difícil a veces expresarlo porque no lo ve uno, pero para mí, que he tenido la fortuna de recorrer a la zona, cada vez me impresiona cada vez que visito estos lugares. Entonces, imagínense un turista que viene esporádicamente o que no tiene la posibilidad de estar en una estancia muy larga aquí en la zona, pues todas las imágenes que se llevan en su mente con respecto al tipo de espacios turísticos en la zona.
Muy bien, maestro Alfonso, pues algo más que usted quiera compartir con nuestro Radio Escuchas en torno pues a esta fecha del Día Mundial del Turismo y sobre esta misión que tiene y los retos que implica.
Principalmente invitarlos a celebrar el Día Mundial del Turismo con el objetivo que ha trazado la Organización Mundial del Turismo, que es poder disfrutar muchos años en diversas partes, en diferentes partes del mundo, el respeto que los pobladores, los turistas y los prestadores de servicio han tenido para conservar los lugares. Y que vale la pena que cuando visiten algún lugar, el hecho de que no dejen basura en las playas, el hecho de respetar alguna especie, es muy valioso hoy y siempre. Entonces, y Costa Alegre es un lugar que vale la pena disfrutar desde el punto de vista natural. Los invitamos a que vengan aquí.
Pues le agradecemos muchísimo, maestro Alfonso Espinosa, por esta entrevista que nos ha concedido y, por supuesto, a celebrar desde nuestras áreas, desde nuestras trincheras, pero sobre todo a difundir este desarrollo turístico con pues responsabilidad y educación, por supuesto.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis, como cada miércoles, tenemos la colaboración del doctor Irineo Martínez, académico investigador de este centro universitario. Buenos días, doctor Irineo, lo escuchamos.
Elia, buenos días. Había pensado la semana pasada un tema diferente, pero dadas las circunstancias obliga a este. Yo nací en una comunidad sin plásticos. Los envoltorios y las bolsas eran de papel, y después de usarse no se convertían en basura. Servían, entre otras cosas, para hacer la lumbre. También nací en una comunidad donde se practicaba más el comunitarismo que la competición. Muchas obras y acciones se realizaban por cooperación. En aquellos tiempos y en aquellos ámbitos rurales de antes y de ahora se practicaba y se practica más el colaboracionismo y el cooperativismo que en la ciudad de antes y de ahora. En aquellos tiempos de mi infancia y juventud, el consumismo no era una práctica común. Se compraban las cosas estrictamente necesarias y para que duraran toda la vida. Sin embargo, el modelo liberal, primero, y el neoliberal más recientemente, ha colocado como referente principal la generación, acumulación y concentración de riqueza basado en la comercialización y el consumo. Para entender el modelo liberal de desarrollo sustentado principalmente en el mercado, se han generado teorías, postulados y modelos para comprenderlo y explicarlo lo mejor posible, pero en sí mismo, sin sacar la cabeza o el pensamiento de ese túnel del tiempo. Eso también es lo que enseñamos en las universidades, a veces con poco espíritu crítico. Pocas son las voces y pronunciamientos que han gritado y gritan hasta desgañitarse, sin ser oídos, diciendo que otros mundos son posibles, que hay otras maneras de vivir bien y quizás mejor. Múltiples eventos y circunstancias han golpeado la cara y el ego de una sociedad avanzada, cerca en su modelo de desarrollo. Eventos como el de lunes son un ejemplo que debe servir para repensarnos como ciudadanos del mundo y ciudadanos autlenses, donde la naturaleza nada o poco o poca culpa tiene. Y sí, mucho el actuar social confundido por el modelo de desarrollo consumista, competitivo y conflictuado. El desastre sucedido el lunes pudo haber sido previsto y se pudo haber evitado en la mayor parte de sus efectos, simplemente con una brigada de reforestación y la construcción de muros o bordos de contención para favorecer la infiltración del agua y la retención de tierras o lotes. Siempre cuesta menos la prevención y da mejores resultados que la mitigación del daño. No se puede cambiar el mundo haciendo y pensando lo mismo. Debemos pensar y actuar en relación con otros paradigmas de desarrollo. Debemos colaborar más y competir menos. Debemos bajarnos de ese modelo donde la aspiración principal es acumular riqueza y sumar poder. El mismo lunes, desde temprano, circuló un video que captó la represa de madera, basura, piedras y lodo que avanzaba lenta pero imponente sobre el cauce hacia el puente del Corcovado. Luego se taponó dicho puente para desbordarse a todos lados. Ese video me hizo recordar que cuando estaba niño, después de una tormenta en la tarde, mi padre me envió por las vacas, la hiedra y la culebra. Ahí venía yo arreando esas vacas por el cauce del arroyo El Cabrito, que se usaba como camino debido a que la mayor parte del año estaba seco. Cuando escuché el estruendo que produce la fricción por el arrastre de materiales sólidos lubricados por el agua y el lodo, al voltear vi aquella represa como de 2 metros de altura, o al menos eso me pareció. Por lo cual, asustado, me apresuré a sacar las vacas y salir del cauce para salvar la vida. El evento fue impresionante y espectacular, que aún conservo en mi memoria desde hace más de 50 años. La naturaleza es así, ofrece grandes, imponentes e impresionantes espectáculos, aunque dadas ciertas condiciones se puede convertir en tragedia. No busquemos culpables, no los hay. La culpa es el modelo de desarrollo capitalista positivista que hemos adoptado desde hace siglos. Más bien, enfoquémonos a construir una cultura más en armonía con la naturaleza y más colaborativa entre los ciudadanos. No se necesita hacer grandes proyectos y sesudas propuestas. Basta con que cada quien haga lo que tenga que hacer localmente en su pedacito de planeta para que el derrotero del desarrollo tome nuevos rumbos hacia mejores condiciones de bienestar y sustentabilidad. Hagamos un análisis crítico de nuestro actuar y de nuestras aspiraciones individuales y colectivas. Tomemos conciencia, discutámoslo en familia y llevémoslos a la escuela para cientificarlo con relación al conocimiento que han generado y están generando los investigadores. ¿Qué tanto nos puede costar haber laborado a hacer labores de prevención y en contraste cuánto nos está costando las consecuencias de no haberlo hecho? Es mi comentario hoy, Celia. Buenos días.
Le agradezco muchísimo, como siempre, su participación. Muy buenos días, doctor Irineo Martínez, nuestro colaborador en estos espacios de opinión esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias por el favor de su atención y le invitamos a que continúe con nosotros en nuestra programación de Radio Universidad en este miércoles 27 y pues en esta fecha del Día Mundial del Turismo, como le mencionaba, actividades que se han pospuesto, que ha realizado el Departamento de Estudios Turísticos para el próximo 16 de octubre en el que se estarán realizando, pero por lo pronto, pues de alguna forma también el respeto, sobre todo como lo mencionaba nuestro invitado entrevistado, hacia la naturaleza. Gracias, nos despedimos con esta frase de Henry Miller a propósito de esta fecha. Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Que tenga muy buenos días. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you. Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.